¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio más. Estamos contentos, emocionados, entusiasmados. Hoy voy a platicar con alguien que les quiero presentar, que es una persona muy sinergética. De esas personas que no lo dicen, sino que viven la sinergia. Al día de hoy, tú has escuchado diversos episodios, has conocido más, te he presentado a grandes personalidades, grandes amigos que he hecho yo, venezolanos, venezolanas, que la verdad, déjame decirte, los conocí por él. Él fue para mí, es para mí una gran madre Lodia, es un gran conector que me presentó grandes relaciones en Miami y que hoy quiero que sepas quién es. Tito, bienvenido a este espacio. Gracias por venir, por echarte la vuelta para convivir y sobre todo gracias por apoyarme, por presentarme a tantos buenos amigos que han ayudado a crecer más este movimiento sinergético, que han ayudado a que me conozca mucha gente en todos los Estados Unidos, en Venezuela, por la sinergia que tú decidiste hacer conmigo. Así que, pues muchas gracias, hermano.
Hermano mío, gracias por tenerme aquí, de verdad. Para mí es un placer, un honor. Y como te lo dije una vez y te lo repito, creo en tu movimiento, creo en la sinergia. Creo que uno más uno da igual a tres. Y lo bueno se comparte.
Es correcto.
Hay que hacerlo, hay que llegar.
Tito, primera pregunta. ¿Cuál es la clave para tener buenos resultados en cualquier cosa que tú estés haciendo?
La clave para tener buenos resultados en cualquier cosa que tú estés haciendo, para mí, es simplemente conseguir a alguien que tenga el resultado que tú quieres, número uno. Número dos, modelar lo que hace, modelar sus acciones, modelar sus creencias, modelar cómo se habla. Y tres, ir corrigiendo. O sea, el tercero es muy importante porque muchas veces hacemos lo mismo, pero no medimos el resultado. Mide resultado, no le tengas miedo a la pesa, no le tengas miedo a la cuenta de banco. El resultado simplemente está diciendo algo que cambiar. Pero si consigues una persona que tiene resultado, lo modelas y vas cambiando el approach las veces que necesites, sí, llegas.
¿Qué es la fortaleza mental y cómo podemos superarla?
La fortaleza mental para mí es una de las habilidades más poderosas porque es simple. Simplemente el hecho de hacer lo que dijiste que ibas a hacer es tener palabras. Si dijiste que ibas a hacer algo, te cumples, pase lo que pase, llueve, truebe o relampaguee. Y esa es una de las cosas que cambió mi vida, el entender que mi palabra es lo más importante que tengo, que tu palabra es un contrato literal, que si te tratas así, sí, es imposible que te vaya mal. Porque empiezas a respetar, empiezas a decir a qué le dices que sí, a qué le dices que no. Empiezas a respetar tu tiempo, no le dices que sí a todo el mundo por quedar bien, sí, y te quedas mal tú.
Tito, tú eres una persona que ha quebrado.
Sí.
¿Cómo te levantas de una quiebra?
Yo creo que te puedes levantar de cualquier quiebra económica, emocional, física, hasta de pareja, entendiendo tres cosas. Número uno, entendiendo que este momento es solo un momento.
Ok.
Que todo pasa. Después de la noche viene el amanecer. Entonces, si entiendes que todo momento pasa, puedes entender que este momento también va a pasar. El invierno pasa, después del invierno viene la primavera. Número dos, si te enfocas en lo que quieres, no te enfocas en lo que está pasando ahorita, te enfocas en lo que quieres. Eso lo habla mucho Viktor Frankl en El hombre busca de sentido. Imagínate una gente en el holocausto, más deprimido que más quebrado que eso, y las personas que sobrevivían eran las personas que se veían afuera.
Sí.
Entonces es la visión de si sea poder. Y número tres, enfocándote en lo que puedes hacer hoy. Yo lo llamo el ganar el día. ¿Qué actividades puedes hacer hoy que te hagan sentirte bien contigo mismo? Si puedes enfocarte en esas tres cosas. Número uno, entiendes que todo este momento es solo un momento y que va a pasar. Número dos, te enfocas en el resultado que quieres, no en lo que estás viviendo ahorita. Sí. Y número tres, te enfocas en las actividades que puedes hacer hoy. No mañana, no pasado, hoy. Actividades. Pam, pam, si hago esto, llego a esto. Creo que es la manera más rápida de salir de cualquier quiebre emocional, físico, financiero, cualquier aspecto.
¿Cómo adoptaste la mentalidad que tienes tú hoy en día?
La forma más fácil de desarrollar una mentalidad de poder, vamos a decirlo así, es adoptándola, ¿no? ¿Y cómo la adoptas? Entendiendo quién la tiene. ¿De quién puedes aprender? Tú, es lo que tú llamas la madre Lodia. Me encanta. Madre Lodia, Lodia.
Sí.
Madre Lodia o Logia.
¿Cómo lo quieras decir? Sí. La gente lo va a entender igual. Yo le digo la madre Lodia. Capital. Perfecto. Social, pero hay gente que le dice el padre Lodio ahora, entonces.
Yo creo que es eso, es entender que hay alguien ahí que tiene el resultado que tú quieres, sí, y que tiene la mentalidad, porque la mentalidad es lo que crea el resultado. Y si puedes ver cuáles son las creencias, qué es lo que busca hacer, cuáles son sus acciones cuando está bajo presión, cómo maneja sus emociones, creo que esa es la forma más rápida. Entonces, yo sí creo en la mentoría, yo sí creo en mentores, yo sí creo en invertir en tu crecimiento 100%, porque si yo quiero aprender cómo hacer un podcast increíble o de redes sociales, yo simplemente digo, ok, sí, ¿cómo lo haría Jorge? Si me pongo el sombrero de Jorge, ¿qué haría Jorge en este momento? Uh-huh. Es cambio de identidad.
Tito, ¿cómo te la empiezas a creer? Si hoy es una persona que estás quebrado, que tienes poco, que no te está yendo bien, ¿va? Que no naciste en un buen barrio, que no te tocó nacer en un buen país, si lo podemos decir. ¿Cómo empiezas a creer que sí se puede?
Este es el secreto de creérsela. Esto es lo que nadie nos dice. El creer en ti, el creerte la película, te la tienes que ganar. Todo el mundo te dice, para crear hay que creer. Pero ¿cómo se cree? Simple, haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Es como la historia de Pablo el carpintero, ¿no? Viene, quiere hacer una mesa así de madera y tú le llamas a Pablo y le dices, Pablo, quiero hacer esta mesa, ¿cuándo me la tienes lista? Dice, Jorge, el miércoles te la tengo lista sin falta. Perfecto. Llega el miércoles y ¿qué hace? Llamas a Pablo. Pablo, sí, mi mesa. Brother, me compliqué, la madera no llegó para el viernes. Llega el viernes, ¿qué hace? Pablo, la mesa. La niña se me enfermó, pero te prometo que para el miércoles, la semana que viene, te la voy a tener. Llega el miércoles, Pablo, mi mesa, y te sale con otra excusa. Y vengo yo y te digo, Jorge, estoy buscando hacer una silla. ¿Tú no tienes un carpintero que me recomiende? ¿Le vas a recomendar a Pablo? ¿Por qué?
¿No cumplió?
Porque no cumplió, porque no crees en él, porque no tiene palabra.
Sí.
Lo mismo hacemos nosotros todos los días.
Qué duro.
Claro, lo mismo hacemos nosotros. Si dijiste que ibas a parar a las 5, ¿por qué no te paraste? Si dijiste que ibas a entrenar, ¿por qué no lo hiciste? Si dijiste que ibas a hacer esa llamada, o hacer el post, o hacer ese contenido. El creer en ti se gana haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Ese es el secreto.
¿Qué opinas de las personas que ponen muchas excusas, Tito?
Este es el primer paso para sacar a cualquier persona a la pobreza. Se llama responsabilidad absoluta.
Okay.
Las personas se quedan con las excusas es porque tienen miedo a tomar responsabilidad. Entonces es más fácil echarle la culpa a algo externo. Pero si bien es cierto que con gran poder viene gran responsabilidad, que lo vimos en Spider-Man, también es cierto que con gran responsabilidad tienes gran poder porque sales de la víctima.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos excusa estamos en víctima y nos sentimos bien, pero no hacemos nada. Porque en verdad el que busca ser víctima busca llamar la atención. Entonces, sí hay cierta recompensa psicológica. Eso okay. Es lo que pasa cuando hacemos excusa. Estamos buscando sentirnos bien, pero no entendemos que el verdadero sentirse bien te lo tienes que ganar. Es un crecimiento. La felicidad es el progreso. Y el progreso es igual a la felicidad. Nos sentimos mejor cuando estamos en ese progreso. Entonces, yo creo que las excusas vienen de falta de responsabilidad porque no entendemos el poder que tiene en verdad el ser 100% responsable de todo.
Tito, ¿cómo podemos empezar a programar nuestra mente para tener mejores resultados? O sea, ¿Qué pasa con este tema de lo que la gente le llama la programación? Tú hablas mucho de ese tema.
Estos son para mí los tres tips más rápidos para hackear tu mente, para reprogramar tu mente. Número uno, condicionamiento. Te lo voy a decir desde el más lento hasta el más rápido.
Okay.
Condicionamiento. El buscar patrones repetidos. O sea, el cepillarte los dientes todos los días. Ir al hacer ejercicio todos los días. Ese hábito que se tarda aproximadamente 66 días es uno de los más efectivos a largo plazo para crear una reprogramación mental.
Uh-huh.
Porque cada vez que lo haces, estás creando nuevas conexiones neuronales. Pero hay formas más rápidas. Número dos, que es una de las más rápidas y mis favoritas, se llama cambia tu ambiente. ¿Ok? ¿Qué me refiero? Cuando si dices, por ejemplo, no me gusta hacer ejercicio, pero te metes en un gimnasio donde están entrenando grupal, te vas a empezar a gustar porque vas a empezar a estar con gente que te hace sentir que estás compitiendo, que estás divirtiendo. O sea, te busca empujarte a un ambiente diferente porque no se pueden crecer fresas en el desierto. Desierto se crece lo que se crece. Si no cambias tu ambiente, nada va a cambiar. Creo que es la forma más rápida. Por eso siempre hablo de invertir en mentorías, invertir en cambios de ambientes radicales. Lo que tú haces, movimiento sinergético, es un cambio de ambiente. Y número tres es un impacto emocional. Okay. Un impacto emocional es una de las cosas más rápidas que cambian y reprograman nuestra mente. Ejemplo, una persona que de repente desarrolla un cáncer, una enfermedad, un impacto emocional y deja de ser de una forma. Ahora, si esperamos a que la vida nos reprograme, por así decirlo, la vida tiende a ser un poco más dura. Yo sí creo más en crear esas programaciones mentales tú, okay, en esos estados emocionales donde buscas crear un impacto emocional porque el impacto emocional es el que mueve el subconsciente. La mente consciente se encarga del 5%, el 95% es puro subconsciente y solamente el subconsciente entiende la emoción. Entonces, con un impacto emocional que hay formas de hacerlo, cambia tu vida para siempre.
Tito, aquí la pregunta, amigo, sería, ¿En qué momento necesito reprogramar mi mente? O mejor dicho, ¿cómo sé que necesito hacerlo?
Esta es la señal para saber que tienes que reprogramar tu mente. Cuando tienes la misma pregunta, la misma excusa, el mismo problema andando, cuando te paras y estás con lo mismo y todo el día estás pensando lo mismo, ¿por qué esto no se me da? ¿Por qué esto no se me da? Es porque probablemente hay una limitación o una historia de limitación, una historia, lo que yo llamo una historia de mierda de por qué no puedes. Porque yo creo que en la vida todo se puede y lo que nos detiene es la historia de mierda que nos contamos de por qué no se puede. Entonces, siempre que hay algo que tú quieres, hay una vocecita que te dice por qué no puedes, ahí tienes que saberlo. Tienes que estar muy consciente.
Esa vocecita que nos habla, ¿tú cómo la trabajas? ¿Qué haces con la vocecita, Tito, que te...? Pues yo la sigo teniendo, ¿eh? Vaya que me reprogramo, medito, agradezco, visualizo, leo, tengo mentores, hago los hábitos de los millonarios, amigo. Yo me considero una persona rica, abundante. La pinche vocecita no se va. A veces ahí está... ¿Qué haces tú con la vocecita?
¿Qué hacer con la vocecita de la limitación? Número uno, entender que siempre va a estar porque el ego crece contigo. Entonces, cada nivel, imagínate Mario, llega al primer nivel, pasa al siguiente, él sube. Y ¿sabes qué es lo más cabrón, por así decirlo? Que sube de nivel contigo. Entonces, cada vez se hace más inteligente, más audaz, más rápida y sabe qué puntos darte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta vocecita? Que la vocecita no te dice no lo hagas porque te revela. La vocecita te dice, déjalo para mañana, déjalo para después. Y ahí es cuando tienes que poner la alarma porque es ahí cuando te estás saboteando. No te dice que no lo hagas, no te dice no haga ejercicio.
Sí.
Te dice, ay, pues no importa, hazlo mañana. Ay, ese post no importa, hazlo mañana. Ay, esa llamada, hazlo mañana. Siempre que te diga hazlo mañana, ahí no es. Mira, esta es la clave para mantenerte pobre, gordo, feo, triste, deprimido. Déjalo para mañana.
Qué fuerte, pero qué...
Comienza mañana. Comienza mañana.
¿Cómo le hago para dejar el mañana por el hoy?
Este para mí es uno de los hacks más poderosos para ejecutar hoy.
Ok.
Para no dejarlo para mañana.
Anota, déjalo, anota. Déjalo, anota.
Conseguir apalancamiento emocional. Otras palabras... Entender en verdad las consecuencias de lo que te está costando el no hacerlo hoy. Ejemplo, quiero empezar a hacer ejercicio hoy. Ay, pero mañana comienzo. ¿Y qué haces? Piensa en tus hijos. ¿Cuánto le voy a durar a mis hijos? ¿Qué pasaría si sigo así mañana? ¿Qué pasaría si no me cuido? ¿Qué pasaría si esto? Ejemplo, ay, hoy no tengo ganas de trabajar, pero debería. Conversación interna. Piensa, en 5 años, ¿dónde vas a estar? En 10 años, ¿dónde vas a estar si mantienes esta actitud?
Sí.
¿Qué legado le quieres dejar a tus hijos? ¿Qué legado le quieres dejar a las personas que quieres? Porque uno de los secretos que he aprendido es que cualquier persona puede cambiar por más de que no quiera cambiar. Siempre y cuando haya el apalancamiento, el dolor indicado. Me han preguntado, Tito, ¿la gente puede cambiar si no quiere? Sí.
Ah, cabrón, ¿cómo?
Con dolor. Por eso las veces que más hemos cambiado nuestra vida es por dolor. Tu historia es increíble, pero es dolor.
Sí.
Entonces, ejemplo, esto me pasó una vez. Había una persona que le gustaba mucho fumar cigarro. Y yo le decía, mira, yo te puedo ayudar con esto porque esto se trabaja. No, no importa, no pasa nada, no quiero. O sea, tranquilo, yo lo puedo dejar cuando yo quiera.
Sí.
¿Y qué pasó? Que un día estaba fumando cigarro y llegó su hija de 5 años, bella, niñita, catirita, rubia, mona, no sé cómo le dicen ustedes. Llegó su hija de 5 años y llegó llorando, papá, papá, que te vas a morir, papá, papá, papá. Y el papá, ¿qué te pasa? Estaba en pleno estado, estaba fumando.
Sí.
Le dice, no, papá, es que tú te vas a morir por el cigarro. Le dice, no, tranquila, hija. O sea, yo esto lo dejo cuando quieras. No, papá, tú te vas a morir. Y yo quería que estuvieses en mi boda. En ese momento, vio el cigarro y dijo, más nunca. Son esos momentos que nos cambian la vida. La vida cambia en un momento. En el momento en que tienes la consecuencia de esas acciones. Lo que pasa es que pasamos la vida... muy light. O sea, no nos ponemos en verdad a pensar en lo que está costando cada momento que estamos perdiendo. Y ese es el secreto.
La vida cambia en un momento. ¿Cuál fue el momento en tu vida, Tito, que a ti te cambió y que te hizo convertir en la persona que hoy te estás convirtiendo y que te estás construyendo?
El momento que cambió mi vida en esto específico que estás hablando fue cuando pensé para qué seguir. En octubre del 2018 llegó una depresión tan fuerte que dije, mi vida... ¿Para qué seguir con mi vida? Pensé en su... me pensé en no seguir. Porque todos los días me sentía horrible. Todos los días me paraba y me sentía mal. Me acostaba y me sentía mal. Era horrible. O sea, entiendo a las personas con mucha empatía que están deprimidas o están pasando por ese ciclo oscuro. Y lo que les digo es que la noche es más oscura justo antes del amanecer. Que todo pasa. Pero esos momentos son momentos claves porque son despertares del alma. Y si puedes atravesarlo, que es lo único que tienes que hacer, simplemente atravesarlo y buscar el resultado que tú quieres, tu vida cambia. Y 2 meses después mi vida cambió por completo. Pero fue uno de los momentos más oscuros de mi vida, en el que empecé en ¿para qué seguir?
¿Por qué te querías suicidar?
Mira, pensé en dejar mi vida. La realidad es que no quería seguir con mi vida porque estaba sufriendo demasiado. Porque no veía cambio, porque lo único que hacía era perder dinero, porque sentía que estaba siendo una carga para mi familia, para mis seres queridos, porque mi ego me estaba destruyendo. Porque mi propia prepotencia me puso en las rodillas, me puso de rodillas. Y tuve una quiebra muy fuerte económicamente, pero ¿qué pasa? Que antes de esa quiebra tuve una abundancia económica donde traté muy mal a las personas, porque el dinero magnificó lo que ya estaba ahí. Y había un prepotente de mierda. Y traté muy mal a las personas que más amaba y luego me quebré y era el ego que no, o sea, era como, ¿cómo trato a estas personas después de ser? Sí. Y dije, no, me daba vergüenza. Me sentía muy mal. Y creo que eso es uno de los mayores bendiciones que he tenido en mi vida. Creo que eso ha sido un regalo. Porque gracias a eso transformó tanto mi vida y pude empatizar con las personas de una forma que puedo entender su dolor y hacerles entender que el dolor es necesario, pero el sufrimiento es una opción. El sufrimiento se puede acabar así.
¿Cómo dejas de ser una carga para la familia o para los amigos?
Dejas de ser una carga para tu familia y tus amigos cuando entiendes que hay anclas y motores. Hay 2 tipos de personas, anclas y motores. Hay personas que te arrastran y te bajonean y lo que hacen es tirarte al piso o hablarte mal o exponer sus limitaciones y sus miedos en ti. Y hay personas que lo que hacen es generarte más confianza y te ayudan a subir. Cuando aprendemos que en verdad todos somos agentes de cambio y mientras tú te conviertes en un generador, en un motor, que cada persona que tiene la oportunidad de hablar contigo salga con un estado emocional diferente. Yo creo mucho en esto. Yo creo que como te sientes, actúas. Y todos nosotros somos lo suficientemente responsables para entender que podemos alzar a otra persona, sí, que podemos edificarlo, que lo podemos hacer que se la crea aún más. Cuando te conviertes en ese tipo de persona, la gente quiere estar contigo. Para mí ese es el secreto de convertirte en un generador. Una persona que hace que la gente se la crea aún más, que les apoyas aun cuando ellos no se la creen.
¿Cómo fue que quebraste, Tito? Cuéntame más de ese proceso. ¿Cómo tenías mucha lana y luego quiebras? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabes que te comparto de cuates? Tengo varios amigos. No tengo nada en contra de esta industria y lo digo abiertamente. Creo que todas las industrias son geniales y lo sabes hacer. Tengo algunos amigos que se la pasan en temas de trade, ¿va? Criptos, de ese tipo de... Yo no conozco tanto este tema. Particularmente invertí muy poquito en Bitcoin y ahí lo tengo. Pero han perdido millones. Millones como no tienes idea, ¿no? Y hablo con otros amigos y me dicen, no, es que esto a todas luces es un martingala y se van a perder. Pero ellos, no, en la siguiente gano y en la siguiente gano. Y se vuelve como una especie como de... No sé, hermano, de enfermedad. Yo que lo veo desde afuera, ¿no? Que digo, han perdido propiedades, pero dicen, en la siguiente me levanto.
Ludópata.
What the fuck. Sí. Pero, ¿cuál fue tu caso?
Mira, mi caso fue muy interesante. Porque yo estaba... O sea, yo vengo con una mano adelante, otra atrás. Yo en el 2014, 2015, mi esposa hoy en día sale embarazada. Y sí, yo tenía 24 años y una cuenta cero. Y empiezo a trabajar y a trabajar y a trabajar y a buscar y a buscar y a buscar. Pero recuerdo que me tocó hacer Uber, me tocó hacer Vale Parking, o sea, me tocó hacer muchas cosas. Montó un resto, me tocó ser realtor, me tocó hacer mucho. ¿Okay? Montó un puestico de comida, que literalmente era una bendición, pero un infierno en el nivel de trabajo. Sí. Y en el 2017 me llega un amigo y me dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo tiempo? ¿Está esto? Y me habla de Bitcoin la primera vez. Yo tenía, todos mis ahorros eran $10,000. Era lo que había ahorrado de todo mi trabajo, sí, más los gastos aquí en Miami, que tú sabes que no son fáciles. Y yo recuerdo haber invertido mi primer Bitcoin en $600. Ethereum en 200, perdón, en $20, $15. Compré máquinas de minar porque en Venezuela había una oportunidad que es que la electricidad era subsidiada. Sí. O sea, nosotros no enteramos de Bitcoin mucho antes porque la gente llevaba las computadoras y las ponía a trabajar.
Okay.
Sí, había mucho Bitcoin. O sea, era como un interés en Venezuela porque era una forma de generar dólares cuando el país estaba en su peor momento. Y yo me meto en el negocio, pero ¿qué pasa? Sí. Que la primera semana que compré Ethereum en $15, sube a 30. Y de repente yo había puesto $1,000 y tenía 2,000. Uh-huh. Y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy aquí, estoy cagando, estoy perdiendo mi tiempo. Y me empiezo a meter más en el proyecto y empiezo a entender más. Y como te dije antes, se me hace fácil aprender. Sí. Se empecé a masticar, a ver la visión de la democratización de las finanzas. Me parecía algo espectacular. Y me meto muy de lleno y le empiezo a hablar a todo el mundo y empiezo a vender máquinas. Y con esa venta de máquinas y entrando en cripto y compraba, o sea, me metí mucho en el mundo. Y con $10,000 hice $800,000 en 10 meses.
Ok.
Entonces, mi ego estaba. Entonces, todas las personas que me dijeron, no, tú eres un loco, tú no sabes, mi papá, mi mamá, mi esposo, todas las personas que no creyeron en mí, obviamente estaba, pues tú no sabes lo que estás haciendo, tienes que hacer esto, tal, las criptos es el camino, estás perdiendo tu tiempo. Me puse muy mamón. ¿Okay? Lo que no había entendido era que había agarrado un momento del mercado. No era que yo era un experto.
Okay.
Era que me había montado una ola. ¿Y qué pasa? Que el 2018 fue el bajón y yo no invertí en mi crecimiento. Yo dije, ya yo me las sé todas porque con $10,000 hice $800,000. Soy un crack. Y empecé a poner a hacerme trading. O sea, bajó el Bitcoin. Y recuerdo que el 22 de marzo, en una semana, había perdido 12 Bitcoin. 12 Bitcoin en una semana. O sea, eso es muy difícil de hacer. Tienes que ser muy estúpido para perder tanta plata. Sí. Porque me metí en margen, me puse a hacer trading y no sabía lo que estaba haciendo. Y, brother, me encargué yo solito de botarlo todo. Y el aprendizaje más grande que me llevé del quebrar es que tu éxito financiero siempre va a caer a tu crecimiento personal. Si tú no estás listo para manejar esa cantidad de dinero, la vas a botar.
Ok.
Porque una cosa es hacerlo, otra cosa es mantenerlo. Y son cosas totalmente diferentes. Todos pueden tener un momento de suerte. Todos los que ven acá alguna vez han tenido un momento de alza.
Sí.
El tema es no dejarte que el ego se te vaya tan alto que piensas que eres tú y no es algo del mercado. Es una oportunidad que agarraste. Todos tenemos ciertas primaveras. Pero si aprendes a mantenerlo, nadie te lo quita. Y esa fue mi lección.
¿Qué le dices a las personas que en este momento están ganando buen dinero? ¿Cómo invertirlo? ¿Qué hacer con lo que te pasó a ti? Conozco varios amigos que están ganando buena plata y se lo chingan todo porque dicen, el que ahorra para mañana en Dios no confía.
Esto es lo que yo haría si estuviese ganando mucha plata y cómo la invertiría. Número uno, entendería que estoy en un momento de mi vida donde estoy en plena primavera, que es una etapa. Y así como el invierno pasa, la primavera también pasa. Son etapas del mercado, sí. Siempre. No se trata de confiar en tu capacidad, se trata de entender que todo lo que sube baja. Pero si estás arriba, puedes quedarte en un nuevo escalón. Entonces, ¿qué haría? Aprendería a manejar mis finanzas, a invertir cierto porcentaje, a gastarme cierto porcentaje, a no botarlo todo. O botarlo todo es lo peor que puedes hacer, porque no siempre va a estar así. Y si aprendes como un Warren Buffett ha invertido, entiendes. O sea, Warren Buffett está donde está. Es porque tiene una estructura financiera. Sabe qué porcentaje invertir. Sabe manejar tu dinero. Una cosa es hacerlo y otra cosa es manejarlo. Tienes que aprender a diversificar en algo que se llama riesgo asimétrico. Que es buscar varias posiciones de 20% que te pueden dar un 100. O sea, que un 1 se multiplique por 5. Y existe. Okay. Ahorita, por ejemplo, una de las mejores inversiones que yo he visto en el mercado americano. Pero de verdad, porque cuando empiezas a pensar fuera de la caja, empiezas a tener ideas fuera de la caja. Uno de los inversionistas más grandes en el mercado americano estaba pensando dónde puedo invertir mi dinero que sea casi 100% seguro y pueda multiplicarlo. Y después de un año pensando, sobre todo con lo que viene, ¿sabes en qué invirtió?
¿En qué?
En nickels, en moneditas de 5 centavos. Compró toneladas de moneditas 5 centavos porque se dio cuenta que el níquel, el metal, valía casi el triple de lo que valen los 5 centavos. Entonces, que al gobierno le cuesta 15 centavos hacer esa monedita de 5 y que va a haber un momento en que esas monedas van a salir de circulación y tiene con 5 centavos garantizado 15 centavos solamente el precio del metal. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que esas oportunidades están, que no tienes que entrar en FOMO, no tienes que entrar en ese desespero de entrar en lo que sea que hay en el mercado. Que si eres paciente y en verdad haces tu trabajo bien, las oportunidades correctas van a llegar a ti. Pero es hacer el trabajo.
¿Cómo detectar una oportunidad correcta, Tito?
Estos son mis 3 tips para saber que estás entrando en una oportunidad de invertir incorrecta. Número 1. Personas que no saben del tema te están diciendo, tienes que meterte, estás tarde, no puedes perder esta oportunidad. Porque ya cuando todo el mundo sabe. Mira, yo en el último bull market en 2021, a mí me fue muy bien.
Sí.
Pero es porque una persona que no sabía nada del tema me dijo, tienes que comprar esta moneda. Y yo dije, uy, aquí me salgo. Así, literal.
Sí.
Aquí me salgo. Okay. Número 2. Si va en contra de tus principios. Puedes invertir en diamantes en África. Va en contra de lo que crees.
Sí.
Porque ahí te estás vendiendo.
Sí.
¿Okay? Y número 3. Si tiene alguna utilidad más allá del FOMO. En otras palabras, las criptomonedas, Bitcoin, tiene una utilidad porque puedes transferirte 15 millones de dólares hoy a China, ya. Que los bancos no. Pero si hay por lo menos criptomonedas que no tienen utilidad, que lo que te venden es bluff, aire, ahí no es, porque estás entrando en Ponzi, estás entrando en un esquema que no es. Número 4.
El pelón.
Este es uno que tiene que estar. Okay. Esta es la inversión que te recomiendo que nunca hagas. Cualquier inversión que te diga, mete tanto dinero y te vamos a dar el 10% mensual, y si metes a tus amigos te van a dar el 2%. Ahí no es, amigo. Corre. Ahí no es. Ahí siempre vas a perder.
Pero ¿por qué la gente cae, Tito? ¿Por qué la gente cae? Te voy a dar el 10% mensual.
Ya tú sabes cuál es esa.
Dios mío. Saludos a toda la bella familia que ha caído. Que ha caído en su 10% mensual. ¿Por qué?
La gente cae porque quiere dinero rápido y sin esfuerzo.
Ok.
Porque no hemos entendido que el dinero es una energía y que tiene que ver con el valor que tú le agregas al mercado. Queremos ser flojos, sobre todo en Latinoamérica. Queremos ser... No nos gusta trabajar. Y no se trata de que mientras más trabajas, más dinero haces. Pero yo creo que sí hay cierta correlación entre más trabajo, más trabajas, sí, más suerte tienes. Tiene que ver es que te tienes que esforzar mucho. Pero sí tienes que trabajar la mente. Tienes que hacer dinero inteligentemente. Y nos da flojera pensar. O sea, queremos ponerlo en lo que sea. Ay, sí. Sí. Y si vemos a un vecino haciendo dinero, entramos en FOMO, que es lo peor que te puede pasar. Porque nuestro mismo egocentrismo nos hace decir, ya, ¿cómo si Pedro está haciendo tanto al mes? Yo no, Pedro va a avanzar más que yo, me tengo que meter por él. Y caemos, pero como pendejo.
Sí. Ese sentido de querer estar, del FOMO, sí, el tema FOMO. De pertenencia, de... Ah.
Y te llegan todos, entonces tú dices, sí, este está haciendo, este, ¿cómo no voy a estar yo?
Sí.
Mira... Este para mí es el tip más importante a la hora de agarrar una buena inversión. ¿Okay? Es seguir tu intuición.
Coincido.
Y asegurarte que la gente todavía no esté hablando de eso. A nivel grande. Ejemplo, Bitcoin a 2016, hace un año, ¿quién estaba hablando de ello? Era muy poco.
Sí.
Muy poco lo que compramos en 18. Y si no, gracias a Dios tuve la oportunidad de volver a entrar en el mercado.
Sí.
Muy bien. Pero no eso todo. Hoy en día todo el mundo está entrando. Entonces, la avaricia está... Porque los ciclos de mercado son como... Sí. Es avaricia y miedo. Avaricia y miedo, literal. Sí. Y si entiendes eso, todo cambia.
Tito, ¿cuáles son los pensamientos que más nos limitan?
Los pensamientos que más nos limitan son preguntas. Porque el pensar es evaluar. Cuando estás pensando, estás haciéndote preguntas. Y hay algo que se llama pregunta primaria, que es algo que te pasó, viene de una circunstancia en tu vida, de algo que pasó,
sí,
que te repites la misma pregunta. Y dependiendo de la pregunta es como el filtro que tienes, los lentes que te pones. Entonces hay preguntas como, ¿cómo puedo hacer algo de esto mejor? ¿Cómo puedo ser mejor en esto? O, ¿por qué siempre me pasa esto a mí?
Sí.
¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué nunca tengo suerte? Entonces, ¿qué pasa? Que con la pregunta que te hagas es que la respuesta que obtienes. Si cambias la pregunta, cambias la respuesta. Entonces, más allá de pensar limitantes, ¿qué preguntas limitantes te haces día a día? Estar constantemente chequeándote y hacerte preguntas diferentes. Ejemplo, cuando yo entendí este concepto y lo cambié por completo, mi pregunta antes era, ¿cómo sé que estoy tomando la decisión correcta?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que el cómo sé que estoy tomando la decisión correcta viene de algo que viví en mi infancia. No. De que, entre comillas, pensé que tomé una decisión incorrecta y personas que amaban tuvieron dolor o hubo consecuencias. O sea, una persona que está constantemente pensando en cómo sé que estoy tomando la decisión correcta, tiende a tomar decisiones correctas, sí, pero tiende también a tardarse mucho para tomar una decisión. Entonces, toda mi vida era, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y la pregunta que cambié y la que me saca de estrés es cómo puedo apreciar y creer aún más que estoy siendo guiado en este momento. Que la decisión que tome es la correcta. Porque o gano o aprendo.
¿Qué es un techo mental para ti?
Un techo mental es una identidad. Y el secreto de romper cualquier techo mental es recrear tu identidad.
Okay.
Porque no hay nada más poderoso para el ser humano que ser congruente con cómo te defines. Ejemplo, hoy en día tú te tomas cero alcohol.
Sí.
Cero. Si estamos allá afuera y te digo, Jorge, vamos a tomar una cerveza, ¿qué me dirías?
No tomo, gracias.
No, me preguntarías, ya va, si es Heineken, la puedo probar.
No, ¿verdad? No tomo.
Si es Corona, tal vez. No, es un no. ¿Te costaría decirme que no?
No tomo.
Habría conflicto interno. Ay, una probadita.
No
tomo. Es un no. Porque ya tú reventaste ese techo mental. Ya tú, hay un cambio de identidad. Ya tú eres una persona que no toma. Punto. Es tu identidad. Sí. No hay cuestionamiento. Entonces, el techo solamente está cuando tenemos ese conflicto interno. Cuando transformas esa identidad. Dices, ¿sabes qué? Yo soy una persona millonaria. Soy una persona abundante. Soy una persona así. Y actúo como tal. Empieza a ser congruente con tu identidad y no te cuesta.
Sí.
Entonces, el secreto de crear un cambio para siempre y romper cualquier techo mental es transformar tu identidad.
Transformar la identidad. ¿Y cómo se transforma esa identidad, Tito?
La forma más rápida de transformar tu identidad es estar en un ambiente donde sea recompensada la identidad que quieres y castigada la identidad que no quieres. Ejemplo.
Okay.
Si yo quiero no tomar alcohol, ¿dónde voy a estar? ¿Con mis amigos que toman alcohol? ¿O con nuevos amigos que no toman alcohol?
Nuevos amigos.
Alcohólicos Anónimos, ¿por qué funcionan también? Porque es un grupo. Entonces, el ser parte del grupo crea cierta identidad. El ser parte de un movimiento sinergético crea cierta identidad. Si yo quiero ser parte de tu grupo, yo tengo que buscar agregar valor. Tengo que buscar ser sinergético, apoyar a las personas. Entonces, eso es una identidad. La identidad se cree dependiendo del ambiente en lo que estás. Hay muchas otras formas, pero es la más rápida. Cambia tu ambiente, cambia tu vida. Busca estar en lugares donde la gente te empuje. Busca estar en lugares donde seas el más tonto del salón. Todo el que esté sepa más que tú. Porque es el lugar correcto. Es bajar nuestro ego.
Y además sentirte cómodo. Tocaste la palabra ego, amigo. Hay un momento en donde tú cuentas en tu historia... Puta, 10 mil, haces $800,000, joven, no, hombre, pues te sientes the king of the world. ¿Qué me va a decir mi familia? Yo sí sé ser.
No me hablen.
No, me imagino, así. Truenas, te quedas sin lana, pero con el ego todavía, sin dinero, pero con el ego en el cielo.
No, el ego vuelto mierda. El ego aparentando, pero el ego...
Sí. ¿Cómo trabajas esa parte? Es decir, háblame del proceso de dejar el ego, de soltar para reconciliarte con el ser.
Este fue mi proceso para soltar el ego y entenderme. Y es simplemente dejar el juicio.
Okay.
Nosotros solamente cambiamos desde el entendimiento, no desde el juicio. Si yo te hago así.
Chócala.
Bueno, te hago así. ¿Por qué empuja?
¿Por qué te empujo?
¿Por qué empuja?
Porque es como...
Porque lo que resiste, persiste. Entonces, si yo te empujo y tú me empujas, es natural. Si entiendes que desde el juicio nada cambia, especialmente juzgándonos a nosotros mismos, que es lo que hace el ego, te está juzgando constantemente, y lo dejas de resistir y lo empiezas a entender. Porque eso es lo que hacemos con nosotros mismos y lo que hacemos con las personas. No, porque mi mamá hizo esto, mi papá hizo esto. Hay un juicio. Sí. Nadie cambia desde el juicio, solo cambiamos desde el entendimiento. Entonces, ese fue mi despertar. Entender por qué había hecho lo que había hecho, por qué los patrones que había hecho, entender por qué tuve que pasar con mi mamá así, con mi papá así, por qué no pudieron creer en mí en ese momento, por qué tenía que perderlo todo y darle un significado que me empoderara, un significado importante que es un significado que al final tenga que contar. Darle un propósito, porque al final del día el significado se lo das tú. O sea, pasa la misma situación y tú decides si es positivo o es negativo, pero al final lo decide uno. Nosotros somos los que interpretamos la vida. Entonces, cuando puedes entender en vez de juzgar, puedes perdonarte. Y ya no hay un, ay, si me hubiera quedado quieto, ay, si esto. Yo tenía, no, tenía con 50 bitcoins, si yo no hubiera hecho nada.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que si caigo en eso, el ego me castiga. ¿Para qué lo hiciste? Esto y aquello. Sí. Y entras en arrepentimiento. Y no recuerdo, juzgar. Te empiezas a juzgar. Hay un video que cambió por completo esto, que se llama No pudo ser de otra manera. Te lo recomiendo. Y te hace entender que toda decisión que has tomado en el pasado, no pudiste tomar otra decisión, que nunca la has cagado, que nunca la has puesto, que nunca te has equivocado.
Sí.
Porque todo es perfecto tal cual es, porque tenías la conciencia para tomar esa decisión, que no podías hacerlo diferente. Y hay mucha libertad en soltar eso, hermano. Te sientes libre porque dices, ya, vale, ya, ya está, tenía que vivirlo, tenía que pasar por eso. Qué bonito, tengo una historia que contar que me costó $800,000. Y le empiezas a dar un significado diferente. Porque ¿cuál es la otra solución? ¿Seguirte castigando por lo mismo? ¿Puedes cambiar el pasado?
No.
Entonces, no pudo ser de otra manera. Ese video, brother, altamente recomendado.
¿En dónde? ¿En YouTube?
YouTube. Bueno, no pudo ser de otra manera.
No pudo ser. Te lo voy a ver terminando, que soy...
Sí.
Yo soy de tomar acción.
¿No? Me gusta.
Además, me gusta porque sabes que... Pues hago empatía con tu historia porque yo creo que lo que me pasó no pudo ser de otra manera. Tú conoces mi historia. Sí. Mucha gente conoce mi historia y lo que me pasó a mí, pues para mucha gente es imperdonable, ¿no? No, para mí es, mi historia es bonita, ya no es una historia triste. Tengo una historia buena que contar. Le ayudo a la gente, puedo inspirar, puedo motivar. Me ayuda a ser mejor persona, me sano más cada vez que la cuento. Entonces...
Hermano, y no solamente eso, eres una inspiración. Porque si yo tengo un problema con mi papá, sí, y veo tu situación de donde estabas y luego verte columpiando a tu papá, que me pareció ese video espectacular, y tu papá columpiándote a ti, yo digo, los problemas, o me pasó nada.
Sí.
Entonces, no pudo ser de otra manera, porque si no hubieras pasado por lo que pasaste, hoy no estarías aquí. Sí. Y mucha gente se ha impactado por esa historia. Y mucha gente que sale de tu conferencia a llamar a su papá.
Sí.
Eso es gracias a lo que tú viviste, es un regalo.
Sí.
Yo creo que cuando tu maldición se convierte en tu bendición, ahí es que la vida comienza.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Tito, hablemos de hábitos. Amigo, hábitos. Dormirse, levantarse temprano. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Levantarse temprano te ayuda a tener éxito?
Yo creo que levantarse temprano y hacer tu cama y todo eso no es tan importante para tu vida como el que tú sepas lo que quieres y tengas la claridad con las acciones que tienes que tomar. Ojo, te puede funcionar si te paras. Yo me levanto temprano, para mí sí, se me hace fácil. Pero no creo que si te paras a las 5 de la mañana y tienes una rutina de 3 horas de la mañana, tu vida no funciona. Pero sabes, eso pasa mucho, que tienes que pararte a las 5 y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y si no haces todo esto, tu día es una mierda. O sea, sí, no funciona así. Creo que hay que ser flexible. Creo mucho en el ser flexible, de verdad.
Sí.
Y creo que si te sigues enfocado en la meta y tomas acciones diarias que te acerquen, es inevitable llegar. Inevitable. Si a ti se te hace fácil levantarte a las 5 de la mañana, espectacular. Si tú eres una persona que trabaja de noche, espectacular. Es que te funciona a ti. No creo que hay una caja que sirve para todo el mundo. Es tener tanto autocontrol y autoconocimiento. Y tú dices, ok, ya va, yo funciono mejor de noche. Vale.
Sí.
Funciona en la noche. Como tú en estos días me dijiste, no estoy pensando en esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a apagar la máquina ahí cuando estás creando? ¿Estás en pleno flow? No. Sí. Aprovechalo. Todos tenemos una hora en nuestro genio. Y creo que el juzgarnos y decir, no, es que tu genio tiene que estar despierto a las 5 de la mañana. No, si está a las 11, está a las 11.
Cuéntame acerca de tus hábitos, Tito. ¿Qué es lo que te hace ser exitoso? ¿Qué hábitos tienes? ¿A qué horas lees? ¿A qué horas duermes? ¿Cómo funcionan?
Estos son los 5 hábitos que han cambiado mi vida para siempre. Número 1, hacer ejercicio todos los días. Sea entrenar, sea caminar, sea lo que sea. O sea, no tiene que ser que te matas en un entrenamiento. Puede ser salir a caminar a que fuera. Pero es todos los días moverte, porque como nos movemos, sentimos. Uh-huh. Pero por más pequeño que sea, es moverte. 45 minutos mínimo, todos los días. Todos los días. Número 2, leer algún libro o audiolibro de crecimiento personal. Yo cuando estoy en esas caminatas o estoy escuchando, yo en el carro escucho algo, un podcast, crecimiento sinergético. Sí. O sea, estoy todo el tiempo escuchando algo que me controle el espacio mental. Porque hay 3 sí, cosas que tenemos que controlar. Mente, espíritu y cuerpo. Cuerpo, espíritu y mente.
De acuerdo.
¿Okay? Entonces necesitas hábitos para el cuerpo, hábitos para la mente y hábitos para el espíritu.
Sí.
El meditar todos los días, que puede ser orar, no tienes que, ay, que no sé meditar, no, puede ser ponerte música y simplemente agradecer, eso es una forma de meditar. Orar o pedirle a Dios lo que sea que creas, gracias, es una forma de meditar. Meditar para mí es centrarte en ti, es volver a ti, es decir, ya va. Todo lo que está afuera va a seguir pasando, pero vamos a bajarle dos. Porque cuando estamos estresados no tomamos las mejores decisiones. Cierto. Es un control emocional. Ok, número 4, hidratarte. Agua. Agua con sal. Eso me cambió el juego.
Sí.
Agua con sal. Agua con sal. Yo tomo agua con sal todos los días. La mayoría de las veces que comemos dulce o comemos de más es porque no estamos hidratados. Agua con sal, brother, te lo juro, te va a cambiar el juego.
Agua con sal marina.
Okay. O algún electrolito o algo así, pero constantemente. Agua todos los días.
Okay. Tomo mucha agua yo, pero agua con sal no.
Sí. Vale. Okay. Y por último, mira, son dos que me han funcionado muy bien. Me va muy bien cuando no como azúcar.
Okay.
Me va muy bien cuando no como azúcar, porque cuando como azúcar tiendo a tener, o sea, a nivel mental me bajonea. Pero uno que sí recomiendo, y sería como la ñapa, es simplemente sentarte 3 minutos, 5 minutos con música que te guste a escribir lo que sea que se te baje. Eso lo llamo un momento de flujo. A simplemente dar gracias, a escribir lo que sea que viste en el día, lo que estás pasando, lo que estás haciendo, a dejar algo para ti. Ese momento que bajas tus emociones a papel, pero no tiene precio. Esos son para mí los 5 no negociables.
Me gusta, Tito. Me gusta y lo tienes muy claro. Fíjate que hay personas que, creo yo, amigo, que toda la vida y nunca logran sacar sus 5 no negociables. ¿Va? Y yo sí quisiera exhortar a la audiencia que nos esté escuchando y sobre todo a ti que me escuchas de manera reiterada, que has visto más de, ¿qué te gusta? 50 episodios. Si has visto más de 50 episodios, yo creo que ha habido muchos temas reiterativos aquí. Y los vamos a seguir reiterando yo hasta que me muera, porque ¿sabes qué me he dado cuenta, amigo? El tema del desarrollo personal, del crecimiento personal, de la autoayuda, de eso que hace tanta falta, esa dieta mental, no hay nada nuevo. Es los mismos temas. Lo que tú me dices, lo he platicado contigo, lo he platicado con Margarita Pasos, lo he platicado con el doctor Camilo Cruz, lo he platicado con el doctor César Lozano. Y te puedo sacar una lista interminable de toda la gente que he entrevistado. Y es la clave. O sea, hace rato simplemente estábamos platicando con este chavo que me presentaste. Se llama Leo. Hace rato simplemente estaba platicando con Leo, que tú me lo presentaste, barbero, y me platicó cómo hizo todo el imperio que está construyendo. Y es mucho de lo que tú estás diciendo. Toda la gente tiene sus no negociables. Entonces, quiero exhortar a quien nos está escuchando que se siente así como tú lo dijiste, 3 minutos y di cuáles son mis no negociables. No te mueras sin tus no negociables. No te traiciones a ti mismo. Tienes que ser congruente con lo que tú quieres. Tito, ¿por qué la gente que está en pobreza, la gran mayoría muere en pobreza? ¿Cuál sería el camino para salir de la pobreza desde tu punto de vista?
El camino más rápido para salir de la pobreza, según yo, es la educación y la responsabilidad. Hay una frase que me encanta que dice, si naciste en pobreza no es tu culpa, pero si mueres en pobreza sí.
Sí, me gusta.
Y es entender que tus circunstancias actuales no tienen que ser tu destino final.
Sí.
Todo momento es un nuevo momento. Pero si seguimos trayendo el pasado que conocemos para crear un momento nuevo en el futuro, no lo vamos a hacer. Porque nuestra personalidad dicta nuestra realidad.
Sí.
Entonces, ¿a qué me refiero? A invitarte a crecer, a ver la vida diferente, a ponerte en lugares diferentes, a invertir en ti, a invertir en tu conocimiento. Mi vida cambió porque me he gastado más de $200,000 en invertir en crecimiento personal. Y cambió para siempre. Y tengo acceso a personas increíbles porque tengo valor que aportar. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que tienes que llenar tu vaso. Si estás en un sitio que no te gusta, busca primero llenar tu vaso, limpiar tu vaso para tener agua que dar. Porque muchas veces queremos también darle consejos a personas a nuestro alrededor y nosotros no lo aplicamos.
Sí.
No funciona. Ser congruente en ese aspecto. Y con este tema de la pobreza, el ser 100% responsable de tu situación actual. Decir, ¿sabes qué? Ahorita me toca trabajar, pero en la noche puedo ponerme a inventar algo.
Sí.
Porque una de las cosas que todo empresario sabe es que tienes un momento para trabajar en tu negocio y tienes un momento para trabajar en el negocio en el que tienes que estar. Y si no estás enfocado en crear esos espacios para trabajar en el siguiente negocio, en la siguiente oportunidad, o trabajar en tu negocio, estar encima del negocio que viene, te quedas atrás.
Sí.
Porque este mundo, lamentablemente, es grow or die. Creces o mueres. Si no estás creciendo,
estás muriendo definitivamente. Hablas de invertir en ti, Tito. Gastarte dinero en ti. ¿Sabes que en mi país, en México, no sé cómo sea en Venezuela, algo que me encanta de Estados Unidos, ahora que he estado empezando a trabajar por acá y que estoy haciendo giras, es que la mentalidad que tiene el latino en Estados Unidos es totalmente diferente, amigo. Aquí hay hambre, ¿sabes? Aquí no hay duda de... En México tú le dices, mira, invierte en ti, cruzan los brazos y... No, es que eso no funciona. Es que es vendehumo. Es que no me puta por tratar de pendejas que he escuchado y que yo digo. Uy, yo lo he dicho, yo he invertido más de 7 millones de pesos en mi educación. $350,000. Yo soy producto de la educación. Pero la gente no lo entiende. ¿Cómo crees tú que una persona pueda entender la importancia de invertir? Porque está bien fácil, invierte en ti. Imagínate la primera vez que yo fui a una mentoría, ¿va? La primera mentoría que yo pagué, la más cara, uno a uno, era de una hora y me despacharon en unos minutos. Y me dijeron, ¿quieres crecer tú? ¿Quieres que tu negocio crezca? Invierte en ti. Y me dieron unos libros y me dijeron, ya vete. Este cabrón me está robando. Pero lo apliqué y a partir de ahí lo he hecho. Mi pregunta para ti es, ¿cómo puede una persona que no ha invertido en ella misma para crecer hacerse consciente de la importancia de invertir en sí mismo?
El secreto de desarrollar la conciencia de la importancia de invertir en ti se llama hambre. Y lamentablemente el hambre te tiene que nacer.
Okay.
Tienes que haber vivido cosas interesantes. O sea, el hambre es la característica más importante de todo emprendedor.
Okay.
El hambre te lo puede dar un ambiente, te lo puede dar una circunstancia, te lo puede dar un sitio. Pero si estás en un sitio donde estás muy cómodo, estás muriendo. La muerte es la búsqueda continua de comodidad. Eso a nivel ser humano nos morimos es porque la célula está constantemente buscando comodidad. Nuestra naturaleza es buscar comodidad. El meternos en hacer algo que es incómodo es crecer.
Sí.
Pero si estamos muy cómodos y no entendemos la importancia porque no creemos que es posible un mundo diferente al que estamos viviendo porque no lo hemos visto, es muy difícil. ¿Qué es lo que yo haría si todavía no me la creo? Empezaría a probar, empezaría a ir a sitios, empezaría a ir a eventos como los tuyos, empezaría poco a poco. Tal vez no tengo que invertir $200,000 una vez. O tal vez solamente puedo invertir $10 en un libro. O tal vez ni siquiera invierto y me meto en YouTube y busco libros de autoayuda como El Efecto Compuesto, que es uno de mis libros favoritos.
Sí.
¿Okay? Que es gratis, lo puedes buscar en YouTube, está el audiolibro completo. Pero es tener el hambre. ¿Qué es lo que pasa aquí en Estados Unidos, que lo dijiste? Los latinos tienen asociación con el gringo y el gringo tiene otra mentalidad.
Sí.
Entonces, la circunstancia, el estar cerca de, te dice, oh, tengo que hacer algo diferente. Y el latino acá invierte mucho más porque ve que el gringo invierte mucho en él.
Sí.
Pero por eso los gringos son los número uno. Todavía hasta el día de hoy lo son.
Sí.
O sea, el americano es el número uno. Pero es porque no deja de invertir en su crecimiento. Acá está todo el tiempo innovando, todo el tiempo creciendo. Y cuando el latino entienda ese concepto y nos empecemos a apoyar unos a los otros en vez de buscar pisar, ¿no? Ahí es cuando Latinoamérica va a cambiar por completo. ¿Y qué es lo que creo? Que simplemente tenemos que ponernos en esas situaciones, en esos sitios, donde te das cuenta que un Jorge ese rato es de carne y hueso. Donde dices, ah, mira, este pasó por las mismas cosas que yo y esto fue lo que hizo para cambiar. Pero el estar cerca, la proximidad de ese tipo de personas es lo que puede desarrollar el hambre. Pero si no tienes el hambre, es imposible que seas exitoso.
Sí. ¿Qué hace la gente pobre que los millonarios no hacen?
Esto para mí son tres reglas que te van a mantener pobre. Te dije una ahorita, te las repito. Número uno, comienza mañana. Siempre y cuando dejes las cosas para mañana, te vas a mantener pobre. Número dos, mantente con gente pobre. O sea, si usted se mantiene con personas pobres, va a estar pobre.
Sí.
Número tres, mantente en oportunidades de pobre. La única diferencia entre los multimillonarios y las personas normales es que entienden la importancia de un vehículo.
Sí.
Porque hay muchas personas que pueden tener un nivel 10 de emprendimiento en un vehículo 2. Ejemplo, tú tienes muy buen nivel de talento.
Sí.
¿Cómo te iría a ti vendiendo helados de la calle? ¿Cómo te iría? ¿Te iría bien?
Sí.
¿Pero qué también?
¿Cómo me va? No, nunca. No, 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 no.
¿Nunca? No. Pues, o sea, imagínate, venderíamos, sí, a todas las personas les venderías.
Sí, sí.
Pero
sí,
¿cuánto
sí
puedes producir en esa oportunidad?
No, 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 pues claro que no.
Entonces tienes que entender el tamaño del vehículo en el que estás.
Sí.
Porque muchas veces queremos ser Fórmula 1 en un Chevetico, un Corolla.
Sí.
Entonces yo creo que es el piloto correcto con el vehículo correcto, con el equipo correcto.
Me gusta.
Ese es el secreto del éxito.
Me
gusta. Piloto, vehículo, equipo.
¿Cómo los hombres pueden ser más atractivos para las mujeres? ¿Tiene que ver eso con generar riqueza?
100%. Porque el ser auténtico, el ser masculino, te atrae riqueza y te atrae poder, te atrae poder subir en tu empleo y te atrae poder vender.
Sí.
Estas son las tres cosas que necesita hacer un hombre para sentirse completamente atractivo para una mujer. Número uno, tiene que hacer la mujer sentirse vista. Tiene que verle si tiene un vestido nuevo, si se cortó el pelo. Tiene que estar pendiente y estarle constantemente reforzando que está bonita o que está linda. Eso es supremamente importante y lo dejamos hacer, especialmente con nuestra pareja, porque nos sentimos ya acostumbrados. Eso despolariza mucho la atención. Todas las mujeres, o vamos a decirlo diferente, toda la energía femenina, cuando está en su femenina, sí, quiere sentirse vista. Número dos, todas las mujeres quieren sentirse entendidas. Sí. Eso no quiere decir que les resuelvas el problema, que es lo que todo hombre quiere hacer, o la energía masculina, vamos a decirlo en energía, porque a veces nos despolarizamos, pero quiere sentirse entendida.
Sí.
Entendida es simplemente que le prestes atención, que estés mirándolo a los ojos, que estás presente en el momento, que cuando te esté hablando estés ahí. Porque muchas veces están hablando y estamos pensando lo que tenemos que hacer después.
Sí.
Y es estar ahí. No es resolver el problema, es simplemente estar presente. Y número tres, que creo que es una de las más importantes, es hacerla sentir segura, porque la mujer en este mundo es la presa, esa es la verdad.
Sí.
El hombre es mucho más fuerte que la mujer. O sea, nosotros podemos estar en un estacionamiento de noche, pero las mujeres, el 98% de las mujeres en un estacionamiento de noche tienen miedo.
Sí.
Es biológico. O sea, las mujeres tienen que hacerse sentir seguras, financiera, emocional y físicamente. Si tú haces esas tres cosas,
sí,
no hay forma que una mujer no se enamore de ti o que entre en su energía femenina.
Hablando de las mujeres, ¿qué pueden hacer las mujeres para ser más atractivas para los hombres?
Mira, estas son las tres cosas que hacen a una mujer mucho más atractiva para un hombre. Número uno, no criticar. Las mujeres viven un mundo de que se coachean ellas mismas y están constantemente criticándose. Los hombres vivimos un mundo, vamos a decir, la energía masculina es un mundo de competencia. Donde tú y yo no estamos, ay, pero esa franela te debería hacer así o te debería hacer asado. No, no, no estamos en eso. Puede ser que como amigos, sí, lo sabemos, pero normalmente el hombre vive en un mundo de estatus. Y estamos constantemente compitiendo, sí, y escuchamos solamente a las personas que nosotros creemos que tienen más valor para darnos, están en un estatus mayor.
Sí.
Pero si están menor, están al mismo, estamos constantemente compitiendo. Entonces no nos criticamos y el hombre no funciona. O sea, las mujeres vienen criticando a los hombres y no funciona. Es lo que hace es que el hombre se aleje.
Sí.
Número dos, no cerrarse. Porque muchas veces las mujeres, ay, ¿pero qué tienes? No, no tengo nada.
Sí.
O sea, sé que no tengo nada. No quiero hablar, no tengo nada.
Sí.
Y cuando se cierran, el hombre dice, ah, porque la mujer es de la casa, el hombre es de la calle. Eso es biológico. Sí. Estamos hablando a nivel cavernícola, biología. Ahí no es lo que está pasando ahorita. Y número tres, hacerlo sentir libre. Muchas mujeres quieren controlar a su pareja por miedo.
Sí.
Y cuando lo controlan, lo que hacen es dos cosas. Número uno, o hacen que se rebele y se salga, o lo despolarizan, lo que llamamos pisarle las bolas, por así decirlo. ¿Verdad? Donde un hombre dice, ¿sabes qué? Está bien, me voy a dejar controlar y voy a ser sumiso. Pero ahí la mujer le pierde el respeto por completo. Porque sabe que si ella lo controla, cualquier otra mujer lo puede controlar. Y ahí perdiste.
¿Cuántos años tienes de casado, Tito?
Tengo 8 años de casado.
¿Qué es para ti el matrimonio?
Para mí el matrimonio es un compromiso, es un buscar ganar, ganar, es un apoyo, es entender que estás formando una familia con esta persona, que son, sí, un equipo y que de verdad hay que dejarlo todo en la calle. Eso es lo que yo creo. Que el matrimonio es un antes y un después, porque decir, ¿sabes qué? Este es mi equipo, salga rano, salga sapo,
sí,
hay que sacarlo adelante. Y es trabajar con lo que tienes. No con lo que quisieras. Es trabajar, sí, con lo que tienes. Creo que cualquier situación se puede transformar. Creo que las personas pueden crecer. Yo en esa etapa de mi vida viví un proceso muy interesante donde casi me separo. Por eso es que me mueve el piso esto que me estás diciendo. Porque le pedí apoyo a mi mujer en ese entonces y la masculinicé en la forma que lo hice. Por eso es mi tema de entender esta energía femenina y energía masculina, porque lo he vivido en carne propia. Porque a veces los hombres podemos ser muy débiles de mente, por así, sí, decirlo, en algún momento. Y no se trata nada malo, es una situación que estamos viviendo. donde no entendemos lo que en verdad significa ser un hombre, especialmente hoy en día.
Okay.
Y un hombre tiene que salir a guerrear, pase lo que pase. Tiene que ser un proveedor. Tiene que buscar servirle a su familia. Eso es lo que hace en verdad una energía masculina madura, porque hay madura e inmadura.
Sí.
Y cuando entendí ese concepto, que me tardó bastante, no te lo voy a negar, porque es buscarlo, verlo de un punto de vista muy maduro, ¿no? Entendí que el hombre 100%, en este caso, yo lo veo así. Sí. Yo soy 100% responsable de mi relación. Mi relación está como está, para bien o para mal, por mi responsabilidad.
Sí.
Como hombre, o proveo o me quejo. Y prefiero proveer que quejarme.
Sí. Tito, tú eres muy responsable en autoayudarte a ti mismo, en pagar mentorías. Lo platicamos hace un momento. Te vi que estabas en un programa con Alex Hormozi y te veo muy movido, ¿no? O sea, los días que he estado en Miami, oye, voy a Las Vegas, voy a Atlanta y siempre estás en movimiento, ¿no? Regreso y grabamos, ¿no? Particularmente ahorita que está como punteando o liderando la industria, Alex Hormozi, tú que estás en un programa con él, ¿cómo es él? ¿Por qué crees tú que ahorita dicen que es el mejor?
Yo me atrevería a decir que Alex Hormozi ahorita es uno de los mejores mercados, o sea, es uno de los mejores influencers que hay a nivel de nuestra industria.
Sí.
Porque hace de cosas complicadas muy simples. Porque entiende el juego a largo plazo. Porque entiende el poder del trabajo y del trabajar en equipo. Sí. Tiene una visión muy, muy, muy a largo plazo. Entonces no está vendiéndose por migajas. Está buscando ayudarte a crecer y agregarte tanto valor que después, cuando te hagas oferta, digas, ¿sabes qué? Sí. Entonces, creo que eso es uno de los secretos más grandes del éxito, el pensar tan a largo plazo. Mientras más grande sea tu visión y más larga sea tu visión, mejor te va a ir. Porque los negocios es un juego infinito. No es un juego finito. Un juego finito es como el fútbol. Hay 90 minutos, sí. Es tanto. Los negocios no es un juego finito, no es llegar, es mantenerte. El matrimonio es un juego infinito, no es llegar, es mantenerte. Tú no sí. quieres llegar a casarte, tú quieres mantenerte felizmente casado. Tú no quieres llegar a tener un negocio, tú quieres mantener sí. y crecer tu negocio. Es un juego infinito. Y los juegos infinitos se ganan durando en el tiempo.
Sí.
Para eso es largo plazo.
En el largo plazo, ¿cómo se ve Tito en los años? ¿Cuál es tu propósito de vida?
Recuerdo cuando decidí mi propósito. Estaba sentado saliendo de esa depresión, sentado en el evento de Tony. Y si yo salgo de esta, yo voy a dedicar el resto de mi vida a servir a las personas que tal vez no pueden entender esta información y hacerlos entender que el sufrimiento es opcional, que el sufrimiento es una decisión. El dolor es necesario porque nos transforma, nos ayuda, pero el sufrir por algo, el quedarse pegado en ese algo es 100% opcional. Y no tenemos que vivir ahí. Podemos controlarlo y cambiarlo en cualquier momento. Y desde entonces he dedicado, mi negocio principal es otra cosa, es lo de, yo tengo una plataforma de bienestar canino y es lo que me mantiene en esta industria, por así decirlo. Sí. Pero lo que me apasiona y me llena es ver a una persona alumbrarse, es ver a una persona volver a creer en sí mismo, es ayudar a las personas a volver a ser generadores de esperanza. Eso sí. es lo que me llena y eso es lo que voy a estar haciendo hasta el día que me muera.
Me gusta, Tito. ¿Qué significa para ti 1 + 1 = 3, Tito?
Para mí, 1 + 1 = 3 significa que la vida apoya lo que apoya la vida. Otras palabras, que la vida se trata de ganar, ganar. Que cuando hay armonía, que es lo que yo trabajo, yo hago mucho coaching empresarial. Sí. Y lo que yo busco es crear armonía interpersonal. Porque eso es lo que cambia el juego. Siempre y cuando estemos buscando echarnos cuchillo, no funciona. Sí. Eso es la verdad. Pero si nos sentamos a trabajar juntos, se crea el concepto de la mente maestra. Y ahí es imposible. O sea, es vamos a decirlo, es muy grande lo que se puede hacer.
Sí.
O sea, no, porque las ideas que empiezan a bajar, entras en un estado de flujo muy cabrón. Está muy perro ese estado. Cuando estás ahí batallando esas ideas, cuando tú en verdad sientes que la persona quiere lo mejor para ti, tú quieres lo mejor para ellos, estás en ese grupo, es increíble lo que sale de ahí. Las conversaciones que se pueden abrir por la confianza, abre el espacio al, yo lo llamo el espíritu divino, por no así,
sí.
no quiero entrar en temas religiosos, pero creo que la inspiración que sale de ahí es espectacular. Creo que salen ideas que solamente, que es de donde sale un Facebook, un Elon Musk. O sea, creo que de ahí baja toda esa idea. Sí. Entender la armonía del grupo, que todos estamos aquí para servir el bien mayor. Y si entiendes ese concepto, tu vida cambia para siempre. Porque tu alrededor te va a joder, quiero que sepas de una vez.
Sí.
Pero la gente correcta que está en ese nivel, los vas a ir atrayendo. Y esa ha sido mi experiencia. Yo tengo mucho tiempo desde que estoy con este Tony, o sea, con este tema de crecimiento personal, que busco dar y dar y dar. Y me conseguí muchos tiburones.
Sí.
O sea, me conseguí mucha gente que lo que hacía era recibir, recibir, recibir.
Sí.
Que estoy seguro que también te ha pasado. pero creo que eventualmente, si sigues creyendo, la frecuencia te atrae a las personas correctas.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Dios conecta propósitos, crearon la frecuencia correcta, crearon las energías. Y creo que por eso nos tocó conocer y conectar como hemos conectado. Tito, por último, me gusta hacer esta pregunta para cerrar. Si te ponen una cámara con un traductor incluido, televisión, redes sociales, radio, todos los medios de comunicación, y te dicen, el mundo te escucha, tienes un mensaje para el mundo, ¿cuál es tu mensaje para el mundo?
Atrévete a ser tú. Atrévete a ser tú. Ya vino un Einstein, ya vino un Tony Robbins, ya vino un Jorge Serrato. Atrévete a ser tú. Está bien modelar a personas y aprender de ellos. Atrévete a ser tú. Saca toda esa parte auténtica de ti. Integra tu sombra, tu oscuridad y tu luz. Integra todo eso porque es donde está tu magia. No busques solo modelar a otras personas o copiar a otras personas o porque el otro dijo, no, no, sé tú. Tienes tanta magia en simplemente el hecho de ser tú, de atreverte a ser tú, de que vale verga si te juzgan, si dicen, sí, si hacen. Creo que las personas más espectaculares en el mundo, la única diferencia que tienen con nosotros es que se atrevieron a ser ellos y se creyeron su película.
Me gusta. Créete tu película, atrévete a ser tú, y creo que aquí está la respuesta. Muchas respuestas que tal vez tenías las encontraste en este episodio. Recuerda que compartir es bueno. Mándale este episodio a cuantas personas tú lo consideres prudente. Y Tito, agradezco mucho tu disposición, tu sinergia de venir y aportarme, de presentarme a tanta gente. Fíjate que cada vez me siento como más en casa en Miami, mi segunda casa.
Ya estamos buscando apartaco aquí.
Ya vamos a buscar aquí dónde vamos a vivir. Tito, para las personas que no te conocen, que quieren saber más de Tito, de tus programas, de todo lo que tú haces en tus redes sociales, tu podcast, todo, ¿dónde te pueden buscar, Tito?
Yo estoy en Instagram, en Datito Luzardo, estoy en YouTube. Sí. Espero pronto tenerte en el podcast. Estás más que invitado, mi querido Jorge. Quiero tenerte ahí. Y bueno, me pueden conseguir ahí. Y de verdad que muchas gracias por este espacio. Creo en la sinergia, creo en tu movimiento. Cuentas conmigo, hermano. De verdad que gracias. Y nada. Espero que nos veamos en la próxima.
Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio, familia. Recuerden que compartir es bueno. Manden este episodio y váyanos a saludar de mi parte. Saludos.